En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Pues nada, señores, ya estamos a jueves 23 de noviembre, como es habitual, a esta hora, de 12 a 1 de la tarde. Vamos a hablar de todo. Bueno, la gente está impaciente, porque el otro día les dejamos intrigados cuando acabamos nuestro programa y les dijimos que íbamos a hacer una especie de monográfico sobre algo que sucedió en la Plaza de Toros de Santander un 22 de julio de 2006. Voy a saludar a Juan Calahorra. Muy buenas, Juan Calahorra.
Hola, buenos días.
Voy a saludar a Indalecio Sobrino.
Hola, buenos días.
Voy a pedir a Javi que quite la sintonía y les voy a pedir a nuestros oyentes que estén atentos a este corte de audio que van a escuchar, y si notan algo, yo les voy a pedir que presten atención. Escuchen. Se lo voy a poner otra vez. Se lo voy a poner otra vez. Es cierto que si no estás muy atento y no te trasladas al 22 de julio del 2006, pasa inadvertido. Pero yo les pido, por favor, que estén, agudicen los cinco sentidos, sobre todo el auditivo, y estén atentos a ver si perciben algo. Venga. Bueno, me dice Javier, dice, hombre, como el audio está ralentizado, se percibe menos. Este audio está tomado de la cámara de Indalecio Sobrino, que filma todas las grabaciones. Y claro, cuando el otro día hablábamos de que íbamos a hablar hoy en el monográfico del 22 de julio del 2006, alguno dirá, coño, di lo que pasó. Un momento, tranquilo, que tenemos una hora para decirlo. Pues entonces, se lo dije a Indalecio. Indalecio, ¿por qué no recuperas tú esta corrida? Más o menos, le dijimos el toro, etcétera, etcétera. Vale. Y Indalecio, le faltó tiempo. Para la misma tarde ya teníamos el audio de lo que vamos a hablar hoy. Y no es otra cosa, Juan Calahorra, 22 de julio del 2006. Cuéntanos qué pasó esa tarde.
Bueno, esa tarde, el segundo toro de la ganadería. De la ganadería de Torrealda, de Torrealta, una vez que sale al ruedo, se rompe un pitón.
Sí, porque entonces, siempre tiene la manía de poner el capote se revientan. Bueno, costumbre que había mucho por aquellos años.
No, lo que pasa que es que los pitones en aquella época también eran blanditos.
También, no empieces, venga, vamos al lío.
Bueno, total, que se cambia el toro, sale el sobrero era de otra ganadería. Y en el transcurso de la lidia de lo que sería el segundo toro, coincide que ya en el tercio de muleta, cuando ya lleva casi medio tiempo de muleta, se oyen unas detonaciones al fondo. Todos nos quedamos sorprendidos en la Plaza Toro. Al oír las detonaciones...
Estamos en el 2006, ¿eh? Hace 17 años.
Se oyen unas detonaciones y entonces lo que procede es, por parte de la policía que estaba en ese momento en el callejón, se desplazan hacia...
Bueno, pero hay que contar qué es lo que pasó, por qué ese toro, una vez devuelto al corral, entra en el patio de caballos. Que eso hay que contarlo, pues no lo contamos, no me contarás. Bueno, el toro se devuelve con todo el procedimiento, pim pam, entra nuevamente por Chiqueros, y ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué el toro acabó en el patio de caballos?
Bueno, pues eso, eso como nadie lo sabíamos, los que estábamos dentro del ruedo desconocíamos, por eso yo le he contado directamente que oímos unas detonaciones, bueno, y a partir de eso es cuando nos enteramos ya de todo lo que pasó, parte del equipo gubernativo.
No me digas que tenemos que hacer otro programa monográfico para saber.
No, esto lo cuento enseguida.
Pues cuéntalo enseguida.
Entonces, lo que hace el equipo gubernativo, uno de los componentes se desplaza hacia lo que es el patio de caballos, porque era de ahí de donde procedían las detonaciones, y es cuando se comprueba lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que lo que pasó es que cuando se devuelve el toro, todo toro que sale a la plaza tiene que morir. Entonces, el toro, al ser devuelto para los corrales, tiene que ir al desolladero donde el matarife le sangra, le mata, y ahí es donde nos encontramos el problema. Que parece ser que la puerta que da a lo que es el matadero, el desolladero, pues parece que saltó el cerrojo que tenía, no estaba bien puesto. El toro, al ir por la manga, que es por donde tiene que ir al desolladero, pues al empujar allí un poco, al verse...
Que no estaba bien cerrada la puerta.
Y entonces sale a lo que es el desolladero, y el desolladero tiene siempre las puertas abiertas.
A ver, que te pones muy nervioso, Juan. Vamos a ver. Y entonces entra en funcionamiento, hemos conseguido... Después de 17 años, porque este mismo programa lo quise hacer en tertulias, a los 3-4 años, y todos los que estaban alrededor, no, bueno, en fin, tal, no sé qué, la gente no quería hablar o no les dejaban hablar. Después de 17 años, como todo esto ha prescrito, hay gente a la cual la tengo que agradecer que tengan, iba a decir la valentía, no, hombre, que les agradezco de verdad a los aficionados, que estén en estos momentos vía teléfono. Y la persona que le pegó, porque hubo dos compañeros de la Policía Nacional que dispararon. El primero que disparó, que no sé si fueron, ahora nos lo va a decir él, ahora en estos momentos está en Melilla. Está trabajando en Melilla. Todo el mundo le conoce por Tino. Yo no sé si saludarle por Tino o con su nombre y dos apellidos. Tino, muy buenas. ¿Tino? Pues... ¿Tino? Bueno, ¿no está Tino? Bueno, pues aguantamos un poquito la otra llamada. Había dicho las dos y vamos a llamar a Tino, a Melilla, que está allí trabajando. Venga.
De todas formas, tenemos el sonido, pero claro, faltan las imágenes.
Claro, bueno, esto es radio.
Yo tengo las imágenes desde el frente, que no sé, sacado el sonido.
Y se acumula la gente.
Bueno, ¿sí? En esas imágenes se ve que suenan los dos tiros, la gente se incorpora y mira hacia el patio de caballos, pero lo que sí que está claro es que están cerradas las puertas que comunican lo que es el desolladero con lo que es propiamente dicho el patio de caballos, donde están las cuadrillas para salir. Bueno, ahí han cerrado las puertas, ahí han cerrado esas puertas que hay ahí, porque el toro se quedó afuera, en el desolladero, ahí suelto, pero ahí fuera. Pero después de oírse los dos tiros, se ve que hay dos personas que están al lado de esas puertas cerradas y de repente se pegan un susto y salen corriendo hacia la plaza.
Sí.
Con lo cual, el toro, después de los dos tiros, todavía estaba pegando bandazos. O sea que fueron muchos más.
Vamos a ver, estamos intentando coger al protagonista. De momento, ya tenemos a Tino por un lado. Tino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, que estábamos... Oye, que muchísimas gracias, Tino. Después de 17 años, hombre, ya iba siendo hora que el protagonista, le conociéramos todo, aunque sea de manera de audio, ¿no, Tino?
Sí, sí. Bueno, aquí estamos.
Oye, vamos a ver, aquel día, vamos a refrescarte, nadie mejor que tú, para que nos refresques la memoria. Tú, en el momento que te enteras que el toro anda suelto en el patio de caballos, ¿tú dónde estabas? ¿Te avisan o estabas dentro? A ver, ¿cómo fue aquello?
No, vamos a ver, tenemos montado el servicio ahí de la plaza y yo me encontraba en un burladero con otro compañero.
Ajá.
Entonces, pues viene Crankel y... con gestos, ven, ven, ven. Bueno, pues nos acercamos allí. Yo pensé que sería otra cosa.
Sí.
Y en eso que abrió la puerta y estaba allí pues un caballo con las patas para arriba y el toro que le, le faltaba el cuerno, por el golpe que se había dado, estaba embistiendo al caballo, que estaba panza arriba, y estaba haciendo rasguños. Y en eso que, bueno, pues el toro me ve, levanta la cabeza, y Krankel en ese momento, pues sale y cierra la puerta. Y ya pues nos quedamos ahí, mano a mano.
¿Y cuándo decidiste que tenías que desenfundar tu pistola? Porque el toro se te echaba encima, ¿no?
Hombre, el toro cuando me ve, levanta la cabeza y hace el amago de venir a por mí. Ya como estaba la puerta cerrada, pues ya entonces saqué el arma, hice el primer disparo y el toro pues se frenó así en seco. Y digo, bueno, pues entonces él me tiene más miedo a mí que yo a él.
Ya, lo que pasa, Tino, que claro, un toro, pues no sé cuánto pesaría. A ver, Juan, ¿cuánto pesó aquel toro?
540 kilos.
540 kilos. Sí. ¿Tú sabías dónde había que dispararle para que quedara fulminado?
Vamos, yo le tiraba lo que es entre ceja y ceja, la cabeza.
A la cabeza. Vamos.
Sí, sí. Pero bueno, el tema es que el toro se empieza a desplazar. Al efectuar yo el primer disparo, el toro se va desplazando. Entonces, claro, había un empleado de la plaza, estaba también un picador, y no podía, le tenía en línea de tiro, ¿no? Tampoco podía disparar. Uh-huh. Entonces otro compañero que había arriba también disparaba desde arriba, y llega el toro un momento en el que resbala y se queda así en el suelo. Entonces cuando ya voy encima de él y le disparo ahí lo que decían que era una ráfaga, que era con la pistola.
Lo que pasa es que había otro compañero tuyo, yo lo que tengo entendido, lo que me han dicho esta semana que he podido preguntar por ahí, sí, que tú disparaste dos o tres y que luego otro compañero tuyo disparó todo el cargador.
Eso me han dicho,
un compañero tuyo que le he invitado, sí, que ahora está en Salamanca, le he invitado y bueno, sí, mana, no quiero hablar, joder, no sé qué, vale, bien.
No, vamos a ver. En primer lugar, los que estábamos en el burladero éramos dos policías, ¿no? Entonces, yo soy el que entra al patio caballo, el otro compañero sube arriba y dispara de arriba. Y después ya, cuando Krankel abre la puerta que estoy disparando, es cuando entra otro compañero y dispara ella de frente, pero el toro ya estaba, uh-huh, ya estaba abatido.
Vale. Oye, ¿y Duarte qué os dijo? Porque Duarte creo que era el jefe del operativo, tengo entendido.
No, Duarte no. Duarte de aquella no estaba. Duarte estaba haciendo el curso de inspector.
Ah, sí, no sé. No. Yo he hablado con él, con Duarte, él ha sido el que me ha dicho que de aquellas fechas, sí, él estaba al mando del operativo, bueno, como lo llamáis vosotros. De todas maneras,
Espera, igual sí.
Que sí, sí, he hablado con él y me lo ha dicho él. O sea,
sí,
que,
sí.
Oye, otra
sí,
cosa.
Sí, sí.
Tino,
sí.
¿Por qué tantísimos años en no poder hablar de esto tan como curiosidad, que es lo que estamos tratando, no por otra cosa?
Pues no lo sé. Son cosas que, bueno, yo es que no. Vamos a ver, mira, lo del tiroteo está muy bien, ¿no? Vale, ya está. Es una anécdota, es curiosa, está. Pero a mí lo que me ha quedado de todos estos años era el personal que estaba allí en el patio de caballos, ¿no?
Ajá.
Que dice, bueno, no se movían. Porque entiendo que es gente que entiende de toro, ¿no? Ellos estaban así quietos, pero como muñecos de cera.
Por el miedo, y si no tenían resguardo...
Pero
eso se llama hacer el Tancredo.
Sí, pero cuidado. Que no se mueven ni cuando el toro está alrededor de ellos, ni cuando yo estoy disparando. No se mueven. Hay que tener también su sangre fría o dominar el tema, ¿eh?
Oye, espérate, ¿no? Porque en toda esta historia aparece un nuevo personaje, un nuevo invitado, que es un fotógrafo. Entonces, tenemos el placer de saludar a nuestro amigo Celedonio, que fue el responsable del diario Montañés, que hizo todas las instantáneas. Celedonio, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿y cómo apareciste tú por ahí?
Bueno, pues mira, te cuento. Yo normalmente cuando en las tardes de toros, yo iba siempre como media hora antes a la plaza para coger un determinado sitio que era donde más cómodo me encontraba, y era dentro del callejón, en los burladeros que teníamos para los fotógrafos, para la junta. Íbamos dos juntos, y entonces yo siempre intentaba llegar pronto para coger el hueco que hay entre ambos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poder salir corriendo ante cualquier eventualidad, ¿sabes?
Sí, sí.
Y bueno, pues acababa de salir el toro, siempre están muy bien colocados.
Ahí, Celedoño, ten cuidado que se va y se viene la señal, no es muy buena.
Ah, vaya, pues yo estoy en casa.
Ahí, perfecto, vamos. Ahí estás perfecto, no te muevas. ¿Sí? Continúa, vale, así. Vale.
Bien, bueno, pues de repente cuando sale el toro y tal, y veo que, bueno, se parte un cuerno, ¿no? Y le retiran, y bueno, sale el siguiente, y ya de repente yo oigo, pues eso, uno o dos disparos. Y claro, yo pensé en ese momento, yo no me podía imaginar la escena que estaba ocurriendo. Yo me imaginé que había un tiroteo, pues, en el que estaban participando personas, ¿sabes? Yo lo que me imaginé era otra cosa. Entonces, sí que por el sonido me venía de la zona enfrente, porque nosotros nos colocábamos enfrente de la salida de, bueno, del patio del callejón. Estábamos enfrente, justo, del otro lado de la plaza. Me venían de por ahí los disparos, pero yo pensé que era un tiroteo entre personas. Entonces, ¿qué hice? Salí corriendo, fui el único fotógrafo que pudo salir en ese momento corriendo porque estaba precisamente en el hueco que hay entre los dos burladeros, ¿sabes?
¿Y cómo te colaste en el patio de caballos si estaba cerrado?
Verás, no. Entonces yo fui corriendo por el callejón, es que no sé cómo se llama esto en el mundo taurino, por donde nos ponemos los fotógrafos,
en el burladero de callejón.
No, si lo estabas diciendo bien, sí. Entonces,
bien, yo estaba en una barrera, entre dos barreras que hay dentro del burladero.
Sí, estaríais a la altura del tendido 7.
Sí. Ahí.
Vale, sí, al lado de la policía.
Sí.
Muy cerquita de la Policía Nacional estábamos. Es donde nos colocan siempre a la prensa. Bueno, tenemos siempre dos barreras allí para nosotros. Bueno, puede haber alguien más y tal.
Bueno,
pero
sí,
bueno,
y fuiste.
Entonces yo fui corriendo hacia la zona donde yo intuía que estaban sonando esos disparos. Y ya de la que iba corriendo, a ver si me encontraba, claro, esa era una noticia, no cabe duda, lo que fuera. Llego justo a donde está la salida, o sea, la entrada al callejón, ¿vale?
Sí.
Estaba cerrada, pero sí que desde el burladero tenía visión de lo que había en el callejón. Y además, ahora mismo delante del ordenador con las imágenes que tengo, que es una secuencia de unas 45 o 50 fotos, ¿vale? Y aquí sí que os puedo aclarar, pues las estoy viendo todas, ¿eh? Desde el principio. Yo lo primero que me encuentro es a un policía nacional de espaldas, o sea, de espaldas a mí, de cara, de frente a las puertas que dan al patio de caballos, ¿vale? Está de espaldas y en las puertas hay dos personas, uno es Kanker, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Que la tiene justo entreabierta, muy poquito abierta, están con la cabeza mirando, ¿sabes? Y otro detrás de él, de rojo, vestido de rojo.
Turín.
Con un
Turín,
pantalón
Arturo,
azul y,
Arturo.
Y una camisa roja.
Muy, muy, algo fuerte, es Arturo, sí.
Vale, bien, justo detrás de ellos hay un policía nacional, yo os voy a describir. Camisa corta blanca, sí, y unos pantalones.
Bueno, es azul marino, pero es blanca.
Bueno, blanca. ¿Y ese quién blanca, es? Espera, sí. Juan, ¿y ese quién es?
Ese era el jefe de Seguridad Ciudadana.
Bien, vale.
¿El que está en Salamanca?
No, ese está aquí.
Oye, el nombre.
Está jubilado.
Ah, ¿cómo se llama?
Prieto.
Prieto, vale.
Que tiene bigote.
Venga.
Tiene bigote este hombre. Bueno, pues bien. La siguiente escena, se van abriendo las puertas que dan al patio de caballos, las del callejón, ¿vale? Y yo ya veo que hay una pared blanca de fondo y en la parte alta de la pared, un muro, veo un policía que no se le ve la cara, se ve medio cuerpo y la mano con una pistola, ¿vale? Yo ahí lo que veo es revuelo de caballos, el toro por ahí, de pie todavía, ¿vale? Y alguien con la pistola disparando. ¿Vale? Al toro, desde una pared, desde un muro, ¿vale?
El muro me imagino que es el compañero de Salamanca, tal y como la descripción que está haciendo Tino. Tino estaba abajo, ¿no, Tino?
Sí, ya estaba abajo.
Y el otro compañero es el compañero de Salamanca.
Bien, de momento en la escena solo aparecen, bueno, ya están las puertas abiertas, el de rojo ya empieza a correr, asustado, se le ve la cara asustado, como de frente a mí, y Kankel está con las manos abiertas, como agarrando todavía la puerta, el portón, ya están abiertas de par en par las puertas que dan del patio de caballos al callejón, ¿vale? Y yo ya dejo de ver lo que hay arriba, porque me centro, claro, en el toro, en la escena de abajo, y ya veo que el que está de paisano, o sea, no de paisano, perdón, el que hemos descrito antes de blanco, policía, ya le veo con el arma, yo le veo ya de espalda. y ya veo a otro policía de frente a mí, y ya al lado del toro, pero pegado al toro, que no sé si es este hombre chino, el con el que estamos hablando, ya está pegándole tiros al toro desde abajo, está muy pegado al toro ya, ¿vale?
Bueno, o sea que al final se juntaron todos. Celedonio, oye, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna de esas fotos se la puedas enviar a ti? Yo no sé si Tino tiene. Tino, ¿tú tienes alguna foto de eso?
Sí, tengo precisamente esa, la que está Prieto, que está con la camisa, que entró después, y estoy yo disparándole.
O sea, que ya te la...
periódico inglés.
Ya te la...
periódico inglés.
Ah, de un periódico inglés. Joder.
Sí, el de Sun,
Oye,
sí,
Celedonio.
Muerte en la arena.
¿Ya cobraste los derechos del periódico inglés?
No.
Joder.
No.
Bueno, entonces, no entonces yo no sé si había piroteo o no había piroteo. Dime. Uy, qué mal se oye, Celedonio, a ver.
Vaya, pues perdóname.
Ahora bien.
Me he movido del sitio.
Ahora, perfecto, muy bien.
Esa suelo tener siempre cobertura. Digo que, a ver, yo sí que fui el primero que llegué, pero sí es cierto que luego después llegaron Esteban Cobo, que trabajaba para EFE, y Javier Cotera, que en aquella época trabajaba para Alerta, ¿vale?
Ya,
posiblemente la foto que tenga Tino sea de Esteban Cobo, que la distribuiría...
por agencia, ¿no? Por agencia.
Por agencias, sí, porque las fotos mías...
Bueno, pero de todas maneras,
no salieron del diario.
De todas maneras, si te parece bien, vamos, tú lo consideras... Yo tengo el contacto de Tino y le hará ilusión tener una primera toma tuya.
Sin ningún problema.
Sí, sí. Pues la verdad que sí, porque la del de San era en blanco y negro.
Perfecto. Celedonio,
sí.
Que un millón de gracias,
Cuéntame. Nada, hombre, faltaría más.
Un millón de gracias por tu descripción maravillosa de lo sucedido. Muchas gracias, Celedonio.
Venga, adiós.
Gracias, hasta luego. Tino, bueno, pues no te preocupes que vas a tener ahí esa imagen. Por cierto, estamos escuchando mujeres de fondo. ¿Qué estás, en el puesto fronterizo?
No, estoy aquí en Melilla ahora mismo, estoy justo en Melilla la Vieja. Lo que pasa que es que está el equipo funcionando.
Ah,
bueno, tenemos aquí nuestro pequeño.
Bueno, pero si eso es una...
diario.
Si me han dicho que ahora Melilla es una balsa de aceite.
Sí, sí, hombre, desde que han cerrado la frontera al contrabando...
Parece bueno, Mónaco eso, ¿no?
Joder, ahora es diferente. Primero con el comercio atípico, entre comillas...
Ya, pues lo que pasa es que antes había mucho movimiento, ¿no?
Bueno, pues se calculaba una entrada diaria de unas 30.000 personas.
Me cago en Dios.
De Marruecos, pero...
De entrada y luego de salida.
Bueno, pero de salida que cada persona podía entrar aquí a Melilla, vamos a poner un mínimo de 10 veces.
Madre mía.
O sea, que era un carrusel.
Oye, Tino, para acabar con esta historia tenemos a otro de los protagonistas, que es el corraliego, nuestro querido Kankel. Kankel, muy buenas.
Hombre.
Bueno, yo no sé, ¿has estado escuchando un poquito el comienzo del programa?
Sí.
Bueno,
sí,
¿qué tienes?
Escucho todos los jueves.
Oye, a ver, ¿qué tienes que añadir en esta historia, Kankel?
Perdón, Kankel,
dime.
Un abrazo, ¿vale?
Un abrazo. Tino eres, ¿no?
Sí.
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 ¿No te acuerdas que te dije prepara la pistola?
Sí.
Bueno, a ver, Kankel, venga, vamos a ver. Cuéntanos algo más que no hayamos hayamos dicho y que tú te acuerdes de aquellos momentos.
Bueno, lo tengo ya súper grabado porque se lo cuenta mucha gente. Bueno, se devuelve un toro a corral, salgo a devolverle y entonces, por lo que dices tú, Claudio, el chiquito, lo de siempre, y se estropea el cuerno. Entonces se devuelve a los corrales, yo voy detrás de él, subo, le separamos al toro de los cabestros, le metemos a la manga y le dejamos ahí preparado, antes de meterle en un pequeño chiquero que haya acceso al desolladero.
Ajá.
¿Entiendes?
Directamente al desolladero, sí.
Y hay un pequeño chiquero.
Entonces, ¿y ahí qué pasó?
Se espera que venga el veterinario y la autoridad, para que den permiso para matarle.
Correcto.
Entonces, subimos y con aquello se mataba con una puya.
Uh-huh.
Con palo largo.
Sí, sí. Sí, sí, continúa.
Entonces, pusimos a matarle, el toro no paraba. Y en vez de darle en la cruceta de arriba, para que cayera seco, pues se dio a dar cabezadas. ¿Qué pasó? Que abrieron las dos troncas de la puerta antes de tiempo. Y el toro, la puerta estaba cerrada, pero claro, al pegarle el toro, que estás apuntillándole, a pegarle el toro contra la puerta...
Para defenderse, lógicamente.
Lógico, lógico. La puerta no se abre hasta que el toro está muerto dentro.
Bueno, pues de aquella se abrió. Bien, y entonces...
Se abrió.
¿Cuándo te
entonces,
das tú...?
Salió el toro y los tres o cuatro que había ahí de Matarife, pues como pudieron se metieron debajo del camión. Y este tiró hacia la puerta del patio caballos de la calle. Uh-huh. Y entonces había estado ahí un portero sentado mirando para la calle. Y yo le chillé, ¡puerta! Y él miró para atrás, se levantó corriendo y cerró la puerta chiquitina que es de acceso al patio caballos. Uh-huh. Y el toro pateó allí y se volvió para arriba. Yo salté de la manga frente a donde tenía yo, tengo yo el cuarto, y había un picador bregando. Y le dije, entreténmele, porque el toro estaba allá con el picador.
Ah, claro, claro. ¿Sabes? Sí, sí.
Y me dijo, no puedo, antes que si no tengo vara, claro, la vara se entrega abajo, lógicamente. Y ahí se entretuvo. Y yo, en décima de segundo, pues pensé, ¿qué hago? Y me dirigí completamente, fíjate, los nervios, lo que son, a coger a un policía, digo, un policía, que me le mate. Y fíjate, había dos. El más cercano es el del 3, el burladero del 3. Y un poco más lejos está el del 7, que es donde estaba Pino con otro.
Joder, qué rápido de reflejos estuviste, porque claro.
Sí, no, pero estaba más lejos, pero bueno, yo iba toda hostia, yo pendiente, mandé cerrar las puertas, en lo que me acercaba a coger al policía. Bien. Y me acerqué donde Pino y le dije, Pino, ven, corre, prepárate la pistola. ¿Qué pasa, Cángel? ¿Qué pasa? Digo, nada, ahí tienes que pegarle en el testú. Él me decía que no sabía lo que era eso. Lógico. Igual, ya te digo yo. Entonces yo me asomé un poquitín entre puertas porque se cerraron las dos puertas de arriba que mandé yo. Las de acceso al arrastre. Luego están las otras dos que es acceso al callejón. Y entonces, si os fijaréis, yo tengo las fotografías que he regalado muchas. El toro, al bajar de la parte de arriba con el picador, se lía con los tres caballos de arrastre. Y les desapareja. Les deja sin cabezada y sin nada. Es más, ¿sabéis? Los caballos amarran al lado de la capilla. Y en la foto se ve las cabezadas de los caballos que ya están sin cabezadas. Se ve la cabeza, pero sin cabezada. Y entonces cogí yo y por el camino le iba diciendo, ¿me escucháis, no?
Perfectamente.
Ah, sí. Entonces, cuando yo llego allí, le digo a Pino, espérate, y entonces todos a bajar. Al bajar, estaba mojado porque se suele lavar para que los caballos no patinen.
Sí, sí.
Y se cayó. Y digo, ahora. Entonces salió Tino y se lió a darle pues en el testú, lógicamente. Es que ahí sale la fotografía y se ve muy claro. Y entonces, a continuación, ya abrí las puertas, que vi el toro, que ya estaba más o menos. Yo uso de dos ráfagas a dos cargadores, no. Yo creo que fueron unas seis balas, de cinco a seis balas. Pone siete, pero no creo, con el momento estás a gustarlo. Okay. Y Tino me dijo, es que no puedo disparar. Porque claro, tiene razón. Si dispara, pues puede rebotar una bala y matar claro. A algún caballo o alguien.
Claro.
Lógico. Claro. Ellos sabrán más que yo, claro. Y entonces fue cuando salió el otro compañero, y ya se liaron los dos y le ve a Tino con la cabeza boca abajo, que la fotografía se ve muy bien, y a otro compañero. Entonces cuando ya abro las puertas ya veo yo que el toro está muerto. Uh-huh. Y abro las dos puertas y levanto las manos y diciéndoles, vale.
Que es cuando se te ve a ti con las manos hacia arriba.
En alto.
En alto, eso
exactamente,
es.
Exactamente.
Cángel, vaya historias, ¿eh? Qué bonito. ¿Y de esas tendrás algunas cuantas?
Sí, pero perdona, ese fue el segundo. El peor fue el de Santoña, ¿eh?
Bueno, eso es para otro día. Eso para otro día lo contamos. Vamos a hacer monográficos, que tú tienes mucha historia. Venga. Un abrazo, Cángel.
Venga, abrazo para todos.
Muchísimas gracias a Cángel. Durante tantos años corraliego.
Lo del de Santoña fue mucho más largo.
Otro para otro día, lo
eso
de Santoña.
Es más largo
y luego otro día contamos al que se escapó este año ahí en la novillada. En fin, tenemos para muchas cosas para contar. Tino, oye, que muchísimas gracias de verdad por refrescarnos la memoria. Después de 17 años ya era hora hablar de ello, ¿no?
Sí, bueno, son cosas que pasan.
Ya no te pueden sancionar por hablar, ¿no?
No, ya... Tampoco me importa mucho, pero bueno, en fin.
¿Cuánto te queda para jubilarte?
Pues año y medio, cosa así.
Bueno. ¿Y te vas a quedar ahí en Melilla?
Sí, ya es la quinta plantilla, pues ya es hora también de sentar un poco y por eso llevo aquí.
¿Pero te vas a quedar a vivir allí?
No.
Ah, bueno.
Cuando termine me voy para mi tierra,
bueno,
para Cantabria.
Bueno, pues lo que te iba a decir yo, hombre.
Sí.
Tino, que te vaya todo bien, de verdad.
Igualmente, muchas gracias y un abrazo para todos.
Y un millón de gracias. Gracias.
Un abrazo, Tino.
Bueno.
Adiós.
Vaya historia, ¿eh? Qué historia, qué cantidad de anécdotas de lo que
sí,
puede...
Sí, lo que pasa que, por
pero,
ejemplo...
Pero, joder, la sangre fría, tú fíjate, de Kankel, venga, claro, otro, sí. Te pones nervioso, te joder, qué desaguisado es este.
Sí,
es que
no en lo
es...
suelto por ahí, aunque, claro. Mira, aunque solo tenga un cuerno.
Claro, claro.
Es... No deja de ser que son 540 kilos el movimiento.
No, claro.
Y no deja de ser de que Kankel sí que es verdad que en ese sentido tuvo mucha sangre fría y gracias bueno, a
que,
él.
Es que hay que tener sangre fría para decir en un determinado momento, viendo qué es esto, la que se está liando aquí, ir a por un policía y decir, oye, ven para acá.
Y lo que antes te quería comentar es que los que estábamos en el ruedo, como estaba todavía en plena faena, no nos podíamos solamente se puede desplazar uno en sí, porque como no sabíamos tampoco lo que era,
el alcance de lo que
entonces
era, ¿no?
Nosotros estábamos a lo que sucedía en el ruedo. Entonces, bueno, pues es la cuestión es de que los intervinientes son los que te pueden explicar bien lo que hicieron o lo
o
que
o sea que ese era. Fue tu bautismo.
Ahí pues está. Sí, fue el primer día que estaba yo de delegado gubernativo.
Bueno, pues te estrenaste bien.
No, en el ruedo lo que sucedió es que le cortó una oreja al toro sustituto.
Efectivamente, fue el mejor toro que salió, sí, porque sí, la sí. Corrida, lo que fue ese día, no funcionó bien.
Es que la faena de muleta es un clamor cuando empieza, empieza con un pase cambiado y una serie de cosas, y la gente está con los soles y con tal, ya. Y a pesar de todo, de repente, pam, pam, suenan los tiros. Y es que automáticamente lo que se ve es que toda la gente que está
claro, alrededor
en los tendidos del sol claro. Empieza a asomarse
por eso, claro. A ver qué por pasa eso por llama más la atención porque además estaba muy bien
con la muleta estaba, sí.
Y entonces claro, pues al oír los tiros
pues claro, la gente le llamó la atención. Javier Gómez, presidente de la Félix, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, con
a
todo
todos los contertulios.
Con todo esto que estás escuchando, la grabación de Indalecio, hombre, que menos que en la Peña Félix Rodríguez hagáis, en vez del audio que hemos hecho hoy, lo podéis hacer ahí con imágenes y puede quedar mucho más bonito.
Hombre, yo a Indalecio ya le he dicho, lo que pasa es que con el tiempo nos marca y ya le he dicho que encantado de hacer cualquier retransmisión en la Peña, que además tenemos los medios suficientes como para poderlo hacer perfectamente.
Eso ya sabes que cuando queráis, ¿eh? No hay problema.
Sí, sí.
No, siempre, no. Siempre y cuando nos respete las neumonías.
Ah. Hombre, eso espero vale. Que lo respete. Las enfermedades que lo respete y después haremos lo que se pueda.
A ver, Javi, ¿qué tal estuvo el otro día el premio que le disteis a López Chávez?
Bueno, el premio se le había concedido ya el 3 de agosto. Se reunieron allí los socios que quisieron participar en la votación y se le concedió a Domingo el trofeo de la Peña y el otro día habíamos contactado con él que iba a venir a recogerlo, vino y estuvo muy bien, hubo mucha participación de socios y de otras peñas y aficionados. Él estuvo encantado de allí contestando las preguntas que hubo por parte del público. Indalecio entre ellos estuvo allí y bueno, yo creo que salió muy contento y me prometió que cuando venga en la Feria de Santiago que nos visitará para tomar un refresco.
Sí, es que además el torero estuvo, digamos, muy humano en las contestaciones, ¿no? O sea, curiosamente hubo dos niños allí que le preguntaron cómo se sentía, cuál era el momento más de mayor alegría en su vida de torero y todo lo contrario, el que más problemas tuvo con el toro. Y él contestó todo de una forma muy humana a todos los...
Sí, sí.
Y sorprendente, además.
Sí. Mario y Rodrigo, que son dos de los pequeños de la Escuela Taurina, que están allí y están y preguntan normalmente, preguntan a todos los toreros cuando estuvo Cayetano, cuando estuvo Diego Urdiales o cuando estuvo... Pablo Aguado, pues también fueron los que preguntan lo del miedo, lo de las sensaciones que se tienen. Son muy participativos y además muy, muy graciosos.
Muy bien, Javier. Oye, estáis esta temporada multiplicando las actividades ahí en la Peña, ¿eh?
Pues intentamos hacer lo posible.
¿Os estáis moviendo? Sí.
Llega un momento que ya no sabes cómo funcionar, pero bueno, poco a poco vamos tirando para adelante y vamos con la colaboración de siempre de la Asociación Taurina de Cantabria, que estamos ahí las dos peñas a la par y después, bueno, las otras peñas, el CIF, el Pico de Europa.
Bien, pero no, hombre, que sí, que sí, pero que te digo que hay algunas, hombre, hay un par de peñas, por no decir una, que sois las que copáis el 80% de actividades. En fin, no se tiene nada, aquí no hacemos ni de más ni de menos, simplemente hablamos de lo que vemos. Claro, sí, cada uno, claro.
Intentamos hacer todo lo posible. El día 30 nos van a imponer la insignia de oro a 5 socios y bueno, pues será otra actividad más y poco a poco. Y después el día 2 y 3 nos vamos a Salamanca, a Ledesma, a la finca del primo de Domingo, a la finca de Ignacio López Chávez. Uh-huh. Y bueno, pues estamos ahora con los precios es un poco locos, pero bueno, vamos, ya creo
todo
que
se lo cerraremos.
Oye, ese día estaba allí Diego Ruiz de la Peña Juan del Álamo, que me dijeron precisamente que iban a Salamanca y esos van de una forma mucho más productiva, porque iban a traer una pandilla de jamones, parece ser.
Aprovechando el viaje.
Pues, sí, porque hombre, Juan del Álamo ahora se dedica también al tema del jamón, ¿eh?
Hombre, pues si es eso, quedaremos con Juan a ver si nos ayuda y nos da a nosotros también la partida de jamón.
Bueno. Ir allí, que se dedica a ello ahora.
Javier, un abrazo y estamos en contacto porque ya nos pide paso Tomás con las últimas noticias. Un abrazo, enhorabuena.
Venga,
Javier.
Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Claudio. Damos comienzo al repaso de la actualidad taurina, que esta semana nos lleva al Palacio de la Moncloa, ya que es allí donde se ha presentado el nuevo Consejo de Ministros del actual presidente Pedro Sánchez. Y en lo que la afición taurina se refiere, destacamos la elección del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, una persona que se ha declarado antitaurina y que no es favorable a las corridas de toros, pero que tiene entre sus deberes salvaguardar toda la cultura, en la que también está integrada la tauromaquia. La Fundación Toro de Lidia, con Victorino Martín a la cabeza, ha invitado al nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a que asista a una corrida de toros, a una jornada campera o a cualquier biblioteca taurina. Victorino así lo señalaba: hay que respetar a los que no piensan como uno. La riqueza cultural está en la diversidad cultural. Si el nuevo ministro quiere, está invitado a una corrida de toros, es bueno que lo conozca. No sería malo que viniera a una corrida o al campo o a las bibliotecas que custodian contenido taurino de valor incalculable. Veremos a ver si el nuevo ministro de Cultura es receptivo al sentir del mundo taurino. Los picadores Tito y Alberto Sandoval y el banderillero Vicente Varela se unen a la cuadrilla de Borja Jiménez. Tito y Alberto Sandoval, dos picadores de referencia en el toreo y con una gran trayectoria, se han unido a la cuadrilla del torero sevillano Borja Jiménez e irán a su lado durante toda la campaña de 2024. A su equipo, que se terminará de cerrar en las próximas fechas, también se incorporará el banderillero sevillano Vicente Varela. Recordamos que la temporada de Borja Jiménez ha estado protagonizada por sus tres importantes tardes en Madrid. Del mismo modo, destacaron sus tardes en Pamplona, en Zaragoza y en Sevilla, en la que cerró temporada el día 15 paseando una oreja de un estado de Domingo Hernández. Nos gusta mucho esta noticia, y es que la Plaza de Toros de Lorca reabrirá sus puertas el 19 de marzo con Paco Ureña como protagonista. Con carácter previo se celebrarán jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos conozcan el resultado de las obras de restauración. La remozada Plaza de Toros de Lorca es ya una realidad. Las obras están finalizadas y a falta de algunos elementos ornamentales y de la adecuación de exteriores, el coso será entregado al 100% antes de terminar el año. Un fuerte terremoto la dejó inutilizada en mayo del 2011 y desde entonces han sido varias entidades o personas las que han luchado por su reconstrucción, la más destacada, el Club Taurino de Lorca. Tras la compra del inmueble en 2018 por parte del Ayuntamiento de la localidad murciana por 1,3 millones de euros, se emplearon parte de los fondos del Plan Director de Recuperación del Patrimonio de Lorca en su reconstrucción. La idea del consistorio pasaba por convertir el edificio que data del año 1892 en un espacio multifuncional que tuviera utilidad todo el año y que pudiera ser utilizado para festejos taurinos, conciertos, espectáculos de gran formato o ferias. Como nos gusta leer que las plazas de toros recuperan su vida. Y con esta noticia finalizamos la actualidad taurina de esta semana. Claudio, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Gran Tomás. Comenzabas tus noticias con una noticia que no es nada agradable para el mundo de los toros. Este ministro de Cultura, que es, se ha declarado él públicamente ya antitaurino. Nuevamente volveremos a las andadas, pero bueno, habrá que seguir luchando porque la vida es una continua lucha. Alguno pregunta, oye, ¿qué es de Onésimo? Pues Onésimo se ha tirado 2 meses de vacaciones en Benidorm, como Dios manda, y yo no sé si sigue en Benidorm o ha vuelto ya. Onésimo, muy buenas.
Hombre, muy buenas, Claudio.
¿Cómo se pues te hombre, nota el estoy... timbre, cómo se nota el timbre de voz que te ha venido bien esos 2 meses en Benidorm,
No, pero ya estoy aquí en el Espinar.
Bueno.
Ya estoy aquí porque, además, me tuve que venir un poquito antes y con tiempo de estarme allí porque mi señora cayó también mal, enferma. Ya tuve 5 días ingresada allí en Benidorm y, bueno, pues estaba ya deseando venirme para casa.
Hombre,
bueno,
Onésimo, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado porque a los 80 y tantos no es como si tuvieras 50 y tantos.
Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Entonces, que yo lo voy notando ya mucho.
No, ya veo, porque ya veo, ten cuidado.
Dentro de 4 meses hago 86.
86, pues
tengo, soy quinto del rey.
Bueno, oye, ya para los para meter el agua 15, hasta los tobillos, nada más.
Me saca 15 días.
Pero y,
me saca 15 días.
Bueno, bien. Venga, bromas bueno. Aparte. Oye, te llamamos porque el otro día en Espinar estuvo el Cid, ¿no?
Sí, sí, estuvo aquí el Cid. Tuvimos unas charlas con él aquí en la asociación que tenemos, la asociación 15 de agosto. Y entonces vino él y un banderillero, Juan Carlos Rey, el banderillero de Juan Carlos. Y bueno, pues yo la verdad que estuve en la charla, estuve hablando con él antes de comenzar y estuvimos repasando. Además, un hombre encantador, es una persona muy cercana,
Manuel Jesús es un hombre encantador, pero a mí me interesa una cosa.
Dime.
¿Habló algo de su proyección a la próxima temporada de 2024 sobre si ya tiene organizadas las plazas que ha quedado ausente en ese 2023 por la precipitación a la hora de hacer su regreso?
Pues la verdad es que nadie le preguntó sobre el tema.
Ni tú.
Pero yo pienso, porque después de la tertulia, pues se invita a cenar a los... Y no se quedó, dijo que estaba encantadísimo con estar allí en el Espinar, porque además es uno de los sitios, de los pocos sitios que ha toreado este año, y además salió a hombros, y dice, pero que se tenía que ir porque el segundo día y debía estar hasta las 2 o las 3 de la mañana, y dice, y mañana tengo que estar en Salamanca, en la finca de los frailes, a tentar unas vacas. Quiere dar a entender que él se está preparando, indudablemente. Para volver a...
O sea que no fuiste capaz de hacerle la pregunta... En fin, si pues estuvieran no. Los chiquillos esos que van a la Feli Rodríguez, se lo hubieran preguntado.
Mira, pues quizá nos centramos más... Yo tuve una charla con él antes de la tertulia, como te digo, y nos centramos más pues en la cosa de Santander, de que hombre, que el... Que allí un toro con de Adolfo, como tú sabes,
sí.
Y que varios de los que tuvimos algo que ver fue Javier Loitera y yo.
Sí.
No te digo que fuéramos los que le intentáramos, pero empezamos a calentar la plaza y demás. Y luego, pues hablando de su
imagino que bien de Casa Miguel, me imagino que bien remunerados, entonces.
Pues sí, sí, sí.
No me has entendido, si no.
Y bueno, y de su peña, de Casa Miguel, de qué bien se comía, de qué a gusto estaba allí.
Coño, eso ya lo sabe él de sobra.
Anda, bueno, dijo, ay, cómo se come. Le dije, cómo se come. Y nuestro paté de cabracho. Y, o sea, que él lo sabe. Y entonces, pues ya te digo, y yo recuerdo, y te voy a recordar, porque yo una vez que estuvimos en la tertulia ahí, pues ya sabes que tú invitaste a Rogelio alguna vez.
Sí.
Y yo no he visto a...
Muy amigo de Miguel, a Rogelio,
a
una, sí.
A Rogelio le puso... O sea, Rogelio le puso al Cid por las nubes.
Sí, claro, claro.
Y Rogelio no es de estos que
pasan la mano por encima del hombro, sí.
Sí, sí, pero no es de esos. Y entonces yo le oí hablar a Rogelio del Cid como un dios, como persona. Como persona, que era la mejor persona que él había que el mejor amigo, uno de los mejores amigos que tenía él.
Que sí, que es un excelente personero, excelente torero. Ahora no vamos a descubrir. Yo lo que quería es que le hubieran sacado, Onésimo. Para eso te pagamos bien. En Teiba, para eso te pagamos bien.
Pues mira, lo siento mucho, sí. Porque que se me pasara el haber dicho, oye, ¿cómo tienes planteada la temporada?
Claro, hombre.
¿Qué vas a hacer? ¿Cómo
te lo digo? Se lo tenías que haber preguntado eso, porque como amenaza Enrique Ponce, que va a venir por toda España, pues digo, a ver, le va a quitar el hueco a nuestro amigo el Cid.
Bueno, eso yo creo que lo de Ponce me parece que lo comentamos allí. Y yo fui uno de los que dije que volvería a los toros otra vez.
No, ya tiene 24 corridas por ahí.
Pero si es que no se fue, se escapó. Ponce no se fue, se escapó. Si tenía la cuadrilla en Burgos esperándole y no apareció.
Ahora, ¿cómo va a ir a la...?
Cuando quería venir al final.
¿Cómo va a ir a la boda de Garzón con su futura esposa? En fin. Oye, Onésimo.
Vale. Que si sé algo ya te lo comentaré.
Bueno, y ten cuidado con las cosas que haces, que tienes 86 años. Que no puedes, que no tienes que moderarte.
No, ¿vale? ya lo sé.
El agua en la playa hasta los tobillos solo.
Ay,
que esto...
Nos das unos disgustos.
Es verdad, sí.
Un abrazo, Onésimo, majo.
Igualmente, un abrazo para todos y para todos los tertulianos, ¿eh?
Bueno,
un abrazo.
Dale un abrazo.
Gracias, Onésimo. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a ver si Javier Loricera habla hoy del norteño o de Mazantillo, ¿no?
Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la figura de José Cándido Expósito. José Cándido Expósito fue un mulato abandonado frente al orfanato Casa de Expósitos de Santa María del Mar de Cádiz, el 30 de noviembre de 1734, y del que se cuenta que fue hijo de una dama de alta alcurnia de Cádiz y de su criado antillano, y que más adelante fue adoptado por el matrimonio de Chiclana, formado por Josefa de Olvera y Melchor Román. En Chiclana vivió desde niño. Desde muy joven se dedicó al arte del toreo, convirtiéndose en alumno de Lorenzo Manuel Rodríguez Lorencillo. Tal era su destreza y dominio de las suertes, que tomó una temprana alternativa. Algunos estudiosos consideran que fue la primera alternativa oficial con cesión de trastos. Esta tuvo lugar en Madrid el 25 de mayo de 1756, de manos de Diego de Álamo el malagueño y actuando como testigo Juan Esteller, cediéndole el toro capitán del hierro de don José y Miguel Gijón, resultando prendido y no pudiendo estoquearle. En Sevilla debutó el 22 de abril de 1762 junto a Joaquín Rodríguez Costillares y Juan Romero. Lidió con regularidad desde entonces, realizando el salto sobre el testud. Fue cogido por el toro coreano en la plaza de toros de madera del puerto de Santa María el 23 de junio de 1771. Dicen que salió el quinto toro, bravo y seco con los picadores. Uno de ellos se adelantó para picarle, siendo derribado y cayendo al suelo al descubierto. Hizo el quite el banderillero Juan Barranco Chiquilín, a quien persiguió el toro, librándole de una cogida segura a José Cándido. Tuvo este la desgracia de resbalar y caer en el quite al pisar un charco de sangre, y el toro le arrolló, recogiéndole con las astas, enganchándole por los riñones, suspendiéndole por un muslo y arrojándole a gran distancia. Murió 10 horas después. Se le considera el primer matador de toros profesional fallecido en España en una plaza edificada exprofeso para el desarrollo de la lidia. El suceso fue recogido por las coplas del incipiente arte flamenco. Fue un torero de corazón y valía. Así le describieron los cronistas del siglo XIX, un siglo después de su irrupción en el mundo de la tauromaquia. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Muchísimas gracias. Yo creo que está en el siglo de oro taurino. Qué maravilla recordar estos personajes. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de San Fermín. Vamos a hablar con el responsable de la Casa de Misericordia, José María Marco García, que nos cuente cómo con tanta antelación ya tienen el ganado reservado para los San Fermín y cuáles son los criterios que se siguen manteniendo en Pamplona, porque hay tan poca variedad. ¿Por qué hay tan poca variedad en las ganaderías? de los siete días, pues, prácticamente cinco son los mismos.
Son todos fijos.
Son todos fijos y no sé
si suele variar una, a lo mejor una, dos.
Pero, hablaremos de Madrid, porque en Madrid las noticias que nos llegan es que sí que va a haber más variedad en las ganaderías.
Y también tienen compradas casi todas las corridas.
Casi todas las tienen compradas. Y bueno, poquito a poco, pues bien, aunque estamos ya en América y les vamos a dar...
En Valencia quieren dar los carteles de Fallas por Navidad.
Por Navidad, donde no va a estar en Fallas Enrique Ponce.
No.
Sí, va a estar en...
Entendido.
En julio, entendido. Me va a querer malo ahí. Y en las Fallas no va a estar. Y les voy a dejar caer una historia que me ha llegado sobre la posibilidad de la vuelta de los toros a Movistar.
Sí,
hay una historia que la semana que viene, si son ustedes fieles como lo siguen siendo, vamos a hablar con protagonistas y a ver qué nos cuentan. Juan Calahorra, muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti también.
Muchísimas gracias. Indalecio, Presi, un abrazo a todos los enfermos e impedidos, que son muchos que nos están escuchando, que tienen neumonías por ahí. Cuidado con los catarros. Cuidado con los catarros.
Que
y a
derivan,
a las primeras de cambio, a urgencias o al médico. Dentro de unos instantes el programa por redes sociales y luego el sábado a las 3 de la tarde. Gracias.
Si piazzata in capo sto sombrero, dice che si spagnola in un niovero, che nacchere in da sacca va a ballà, mescolando bolerio ciacciacchi un brugliato nero. Questi basetta sudamericano, uno sigaria vane a gamba se le picche, torero, torero, olè.
Los toros, en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.